¿Estamos todos? ¡No! ¡Faltas tú! La radiorrevista del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación en colaboración con MW Radio, la radio en línea del Suayet de UNAM.
Hola, ¿qué tal a todos y todas nuestros radioescuchas? El día de hoy estamos con el coach Jorge, el cual nos va a hablar hoy en su cápsula de Conectándonos y Superándonos. ¿Qué tal, coach? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge González. Agradeciéndote, Fernando Abriel. Primeramente, un saludo a aquí en cabina, a Mitzi, Karen, Miguel Ángel, Fanny, Toño, Javier, Diana Laura, y claro, a nuestro productor y coordinador general, psicólogo César Mendoza Rosales. Hoy tocaremos el tema Eras de la Humanidad, con cierta vertiente política, económica y social. Bueno, pues empezamos. La tecnología dio una pauta muy grande en la humanidad, tan es así que conocimos todo un cambio y donde la ciencia ficción existía dejó de ser eso para convertirse en una realidad. Ampliaremos ese tema en otra ocasión. Iniciemos pues un recorrido en la historia de la humanidad con la era primitiva. La vida surgió hace aproximadamente 3.500 millones de años, mientras que el hombre solo ha existido desde hace 2 millones de años, con lo cual pues no es ni el equivalente al 1% de vida en la Tierra. Ejemplo, si tuviera 100 días la Tierra, nosotros apenas tendríamos unas cuantas horas aquí en este planeta. La primera formación que existió en la humanidad fue la comunidad primitiva, que estaba inerme ante la naturaleza y eran medio salvajes. La era esclavista inició de la mano con la era primitiva, pues persiste dentro de la prehistoria, cuando inició la descomposición de las comunidades primitivas y el hombre comenzó a utilizar otros individuos con fines comerciales y de trabajo. Indica un modo de producción que se baja en trabajos forzados. El más claro ejemplo lo tenemos en las pirámides de Egipto, en Mesoamérica y, ¿por qué no?, las lujosas edificaciones romanas. La era feudalista es la denominación del siglo político predominante en Europa de los siglos centrales de la Edad Media entre el siglo IX al XV. Aunque no existe un acuerdo entre los historiadores sobre su comienzo y duración, su característica principal es que la mayor parte de la población servían a un feudo, región que rendía vasallaje a un rey. La riqueza estaba basada en la agricultura, ganadería y estaba en manos de los señores feudales, no había industria. Todos los productos eran realizados por artesanos. La era industrial, o también conocida como la Revolución Industrial, surge a mitad del siglo XVIII y principios del XIX en Gran Bretaña. Después se extendería a más países. El más verificativo detalle de esta fue la invención de la máquina de vapor, que fue aprovechada mayormente en la industria textil, surgiendo innumerables fábricas y, por qué no decirlo, una de las más grandes formas del esclavismo moderno. La era tecnológica. Es importante que nosotros conozcamos quién acuñó esta palabra, y este fue Johann Beckmann, nacido en 1739 y fallecido en 1811. Fue un naturalista, micólogo, economista, agrónomo y escritor científico. Fue la primera persona en enseñar tecnología y escribió sobre ella como una materia académica. La era tecnológica y digital, donde estamos, van de la mano con lo que actualmente ya conocemos, los avances científicos con instrumentos como computadoras, laptops, etc. Este pues es un breve viaje a través de la historia, en donde en este programa el dinamismo de los jóvenes se verá reflejado en lo que es esta última era, la era digital. Esperemos noticias y que nos ahonden en los temas, todos los participantes de aquí de este grupo. Te agradezco, Abdiel, y agradecemos a todo el gentil auditorio.
Muchas gracias, Jorge. Pues, de hecho, recordando un poco esto, dentro de algunos autores como el magnífico Carl Sagan, quien nos habla de el calendario cósmico, los orígenes de nuestra propia existencia, como lo mencionas muy bien, él menciona que nosotros existimos justamente en el minuto 1 del día 1 del 1 de diciembre. Vaya que esto es demasiada información para hablarlo en una sola sesión, pero poco a poco iremos desglosando tu temática y vamos a ver qué pasa. Los invitamos a todos y a todas a formar parte de nuestro chat en vivo con su usuario en Facebook. Inician sesión y podrán estar interactuando con nosotros en vivo. Estaremos respondiendo preguntas, mandando saludos o alguna cosa de su interés. Estás escuchando Solo Faltas Tú, la radio revista del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. En este momento vamos a entrar a la cápsula Millennials con nuestras compañeras Estefanía y Mitzi Pérez.
Hola, Fiel, mucho gusto. Pues de nuevo un placer estar aquí, estando con ustedes. Pues como lo dijo Abdiel, nuestra cápsula se llama Millennial y pues hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre un tema. Vamos a empezar a describir algo. Un tema muy controversial a partir de un meme. Los invitamos que nos estén siguiendo en nuestro chat de MixLR, entrando con su usuario de Facebook para que podamos estar leyendo sus opiniones acerca de este tema. Voy a permitir a mi compañera que nos presente el meme con el que vamos a iniciar nuestra cápsula.
Hola, ¿qué tal? Abdiel, Mitzi. Hola amigos, espero que estén muy bien todos, muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar hablando sobre la polémica que nos ha ocasionado pues este famoso meme, ¿no?, de Honduras y pues nuestros ricos frijoles que fueron discriminados. Hablaremos de esto acerca de pues un contexto y un enfoque que es político y social.
Pasamos de qué elegancia la de Francia a qué finura la de Honduras. Y pues vaya que muchos de nosotros no sabemos cómo se originó este conflicto, que más allá de ser un conflicto social, también se puede considerar como un conflicto político, ya que sus orígenes pues fueron de una inconformidad social, donde su presidente se reeligió de maneras irregulares, y pues vaya que el crimen organizado, un presidente ilegítimo, pues no dan como que una satisfacción o un bien social. Empezaron estos problemas de esta manera y en base a esto vamos a comenzar con los problemas que están suscitando actualmente en México.
Pues como lo mencionan mis compañeros, ha llegado a ser un problema social en el ámbito de que se ha insultado un arte culinario por parte de nuestro país, que son las tortillas y el frijol, en el cual ha llegado a ser una gran indignación para el pueblo mexicano. No sé qué piensas tú, Fanny.
Concuerdo mucho contigo, Michi, acerca de esto. No sé, tú, en mi casa comemos muy seguido tortillas con frijoles y para mí es algo muy rico, algo muy sabroso, simplemente desde el hecho del tener que comer y estar agradecidos. Y pues literalmente ellos lo despreciaron, si no mal recuerdo, lo cito, dijeron que esa comida era para puercos, ¿no? Entonces es como algo muy controversial. Abdiel, ¿tú qué dices?
Pues desde mi punto de vista yo considero de la... Desde el comienzo, no desde esta atención que se le está dando solamente a un conflicto por nuestra comida o nuestra gastronomía. ¿Cómo? De la siguiente manera. Desde el momento que ellos entran, pasándose por el arco del triunfo nuestra constitución, al entrar de manera irregular a nuestro país, están haciendo la falta de respeto. Pero claro, con los comentarios que se nos dieron de que éramos unos racistas, de que éramos unos excluyentes solamente porque eran centroamericanos y que tenían derecho de entrar porque eran personas, considero que desde ese momento es una falta de respeto hacia nosotros, porque no están respetando nuestra Carta Magna, porque entran de una manera poco racional y porque desde ese momento empiezan exigencias de las que nosotros no somos responsables.
Creo que te interrumpo un poco aquí, Abdiel, creo que tú te estás yendo un poco, igual sí, concuerdo contigo, pero te estás yendo un poco más a lo que es lo político. Simplemente abordar un poco más de lo que es lo social. Comentabas de nuestra Carta Magna, sí, concuerdo contigo, creo que todos tenemos de cierta manera los mismos derechos, porque que no nos discriminen porque somos latinos. Pero está bien que los aceptaran. Bueno, yo creo, opino en lo personal, que está muy bien que los aceptaran, que no tiene nada malo que los hayan aceptado y que pues es algo bueno.
Pero pues independientemente, México les brindó la oportunidad, les dio el apoyo y últimamente se han visto por redes sociales que lo han despreciado y más porque pues en sí esperan un trato más allá de lo que podemos ofrecerles. Por ejemplo, pues con la comida, algunos servicios, por decir, hemos escuchado que algunas personas en albergues se les solicitaba limpiar su área y ellos creyeron que era como una falta de respeto o que los queríamos denigrar y no era así. Entonces, pues también el respeto que tienen ellos hacia nuestro país y los modales que han presentado.
Tomando esto como punto, bueno, yo considero que no es tanto como que el drama como tal de estas pequeñas observaciones, ya que es una pequeña minoría la que ha estado manifestando estas acciones. Considero que no por unos debemos juzgar a todos, pero en de a eso sí considero que es una muy mala manera en la que han estado representando incluso a su país. Se supone que huyen de su país, pero ondean con mucho orgullo su bandera. Entonces es una pequeña contradicción que tienen ellos mismos, incluso al entrar a nuestro territorio de una manera exigente, donde las organizaciones sociales han estado apoyándolas y que ahora actualmente, estando en Tijuana, ya no están con ellas.
Okay, andando un poquito más sobre el contexto, ¿nos podríamos platicar un poco sobre cómo surgió este problema en que los hondureños desertaron de su país? ¿De dónde vienen? qué conflicto hubo para que pudieran tuvieran la razón para salirse de su país.
Más que nada es un enojo social, por lo que mencionaba al principio. Es un gobierno no legítimo, es un país que tiene conflictos con el crimen organizado. Más allá de solo ser, digamos, narcotráfico, también ya hay mucha violencia con, digamos, sales de la calle y te matan sin ninguna razón, sin ningún derecho. Entonces, considerando esto, no es una razón como de me voy porque está pasando esto, pero es suficiente como para tomar esa decisión. Aunque se rumora que también puede ser un conflicto de interés político, ya que si recuerdas, hace poco fueron las elecciones en Estados Unidos y se considera que pues este acarreo masivo de personas es a punta de pie de este hecho de que Donald Trump pudiera o no pudiera permanecer dentro del poder como lo ha estado haciendo, o ejercer su poder más que nada dentro de la Cámara de Representantes y el Senado de su nación.
O sea, nos hablas que tiene un origen más político, que se está haciendo como una cortina de humo para pues que no haya como tanto revuelo en el tema político y sea más en el tema de las personas migrantes de Honduras.
Pues si consideramos, y bueno, como has visto las noticias, no solamente son migrantes de Honduras, sino también son migrantes hermanos de Venezuela, de Nicaragua, incluso de Guatemala, de muchos países centroamericanos que pues ven esta oportunidad de ver la visión del sueño americano. Y pues dada nuestra situación geográfica, nosotros somos el paso a Estados Unidos. O sea, literalmente pasas a México, ya estás dentro del sueño americano. No como tal, pero ya estás dentro de.
Pues te agradecemos mucho, Abdiel. Por el momento vamos a dejar hasta aquí nuestra cápsula. Esperamos leer alguno de sus comentarios por medio del chat, usando su usuario de Facebook. Muchas gracias, Abdiel, por este espacio.
Continuamos en este su espacio de la Radio Revista Juvenil del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y ahora estamos en la cápsula Luces, Cámara, Acción con nuestra compañera Karen.
Hola, buenas tardes queridos radioescuchas, aquí al micrófono su buena amiga Karen en nuestra sección Luces, Cámara, Acción. Espero estén teniendo una bonita tarde y tengan un excelente inicio de semana. Y bueno, empecemos con lo más destacado de esta semana. El día martes pasado fuimos testigos del desfile cívico-deportivo por el aniversario de la Revolución Mexicana. Un bonito desfile al que, la verdad, yo nunca había estado presente, pero se me hizo un muy bonito acto y espero poder seguir siendo parte de este evento. También, por otro lado, el pasado jueves 22 de noviembre, Morelia fue testigo del espectáculo que brindó el cantautor colombiano Sebastián Yatra. Miles de morelianos retumbaron el Palacio del Arte con sus gritos, coreando canciones como Sutra, Vuelve, No hay nadie más. Fue una velada de baile y romanticismo. Yatra cautivó con su outfit de pantalón de cuero y playera blanca, que después se quitó para dejar mostrar su también cuerpo marcado. El intérprete también estuvo regalando los pañuelos con los que se secaba el sudor, que fueron jaloneados por su público que quería ganarlos, e incluso aventó una playera. El cantante seguirá con su gira Mantra Tour, que próximamente estará en la ciudad de Celaya, y pues esperemos que nos toque volverlo a ver. Continuamos también ya con el conocido Cañafest de aquí de la ciudad de Morelia, para que se puedan ir a dar una vueltecita a probar las deliciosas cañas que están, deliciosas. Por otro lado, ya lo más internacional, tenemos en las películas. El pasado 22 de noviembre, Disney mostró un adelanto del tráiler de El Rey León, el cual en tan solo 24 horas tuvo más de 224 millones de visualizaciones, lo que deja a la vista que es una película muy esperada. Y bueno, pues esperemos el siguiente año a ver cómo va el estreno. Otro tráiler de película, que se llama After. Me imagino que todas las chavitas deben de saber de qué libro estoy hablando, y es de la saga de la autora Anna Todd, o mejor conocida como Imaginator Wendy, que es una novela basada en los integrantes de la boy band de One Direction, con un aire muy, se podría decir, meloso, tanto así como un 50 sombras de Grey, pero para adolescentes. Vaya, el tráiler deja mucho a la imaginación. Y bueno, está previsto para el 12 de abril el estreno, y esperemos los siguientes adelantos y a ver qué tal, si también tiene un exitazo así como lo fue Crepúsculo y 50 sombras de Grey. Por último, quiero pasar en esta línea de espectáculos con los más recientes lineups que salieron de los eventos que estarán dando el siguiente año, que es el EDC, el Vive Latino y el Pal Norte, que son unos eventos muy muy destacados y muy anhelados por el público mexicano, ya que tiene una variación de música electrónica, música latina, se podría decir rock, y ahorita ya están metiendo más lo internacional. Y bueno, quiero pasar también a los deportes, nunca está de mal dejarlos, hay que hacer ejercicio. Ya están los cuartos de final en la Liga MX, y Cruz Azul va contra el Querétaro, que su primer juego de ida será el 28 de noviembre a las 7 en el Estadio Corregidora, y tenemos la vuelta el 1 de diciembre igual a las 7 en el Estadio Azteca. Tenemos al América contra el Toluca en el ida el 29 de noviembre igual a las 7 de la noche en el Estadio Nemesio Díaz, y a la vuelta el día 2 de diciembre a las 18:30 horas en el Estadio Azteca. Tenemos Pumas Tigres ida 29 de noviembre a las 21 horas en el Estadio Universitario, y la vuelta el 2 de diciembre a las 12 horas estadio en el Olímpico Universitario. Y por último tenemos al Santos contra el Tigres en la ida el 28 de noviembre a las 21 en el Estadio BBVA Bancomer, y la vuelta tenemos el 1 de diciembre a las 21 horas en el Estadio Corona en el TCM. También quiero mencionar, bueno, soy una mujer a la que le gusta mucho el fútbol, y me siento muy feliz porque la sub-17 de la selección femenina tuvo su calificación para la primera semifinal en esta categoría, y pues esperemos que les vaya bien y puedan pasar a la final y ganemos. Y bueno, eso sería todo, me despido, soy Karen, y espero algún comentario que tengan ahí en la página, en nuestro chat. Tengan una linda semana.
Seguimos en este subprograma Solo Faltas Tú. El día de hoy tenemos la sección Tradición, Cultura y Naturaleza, con una excelente pregunta que casi nunca nos hemos hecho. ¿A dónde van las mariposas monarcas en invierno?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pues primeramente mi nombre es Javier Escamilla, y voy a comentarles algo respecto a este fenómeno natural que, como bien lo dices, Abdiel, es una incógnita para muchos, aunque ya hay bastantes estudios para conocer este fenómeno natural. ¿A dónde van las mariposas monarca en invierno? Fíjate, la mariposa monarca llega a nuestro estado de Michoacán a finales de octubre y principios de noviembre. ¿Por qué viene hacia acá? La monarca viene con la finalidad de cumplir con un ciclo de vida que es el de aparearse. Pero ¿quién inició todas estas actividades para conocer los sitios donde hibernan? Bueno, quiero darles estos datos que seguramente les van a servir. Desde la ciudad de Toronto, Canadá, un biólogo inició, conjunto con su esposa, una investigación. Ellos, biólogos de carrera, diseñan unas etiquetas que pegan en las alas de las mariposas para poder monitorearlas. Imaginémonos por allá, por los años 70, donde se dan las primeras información relativas a este asunto. El doctor Fred Uquart con su esposa Nora Patterson son las que inician toda esta investigación. No se sabía hacia dónde iban, de tal forma que él, con este diseño de las etiquetas, empiezan a capturar mariposas y posteriormente a seguirlas a través de ese viaje tan largo. Y no es hasta el año de 1973 que un norteamericano que radicaba en la Ciudad de México, él haciendo algunas visitas a los cerros, a los campos, es el primero que se da cuenta de dónde se encontraban las mariposas hibernando. Y para allá, en enero de 1976, después de una búsqueda de 40 años, se da la primer noticia a través de la revista National Geographic donde se encontraban. Y este sitio fue conocido como el Cerro Pelón en el Estado de México, y posteriormente se encontraron los santuarios conocidos aquí en Michoacán, uno, el Rosario en el municipio de Ocampo, y Sierra Chincua en el municipio de Angangueo. Estos son los sitios donde en estos momentos se encuentra la mariposa monarca, y por lo cual invitamos a todos los presentes y a todos los radioescuchas para que puedan visitar y conocer un poco más de la mariposa monarca. Así es como ves, Abdiel. Estos son pocos datos sobre pues quién fue el primero que se interesa por el traslado de la mariposa hacia diferentes partes.
Muy interesante, Javier. Una pregunta más. ¿De dónde viene el nombre de la mariposa monarca?
Bueno, la mariposa monarca fue dado por los colonizadores europeos de Estados Unidos y Canadá, quienes llamaron así en honor a Rey Guillermo III, príncipe de Orange y rey de Inglaterra.
Muy interesantes esos datos, los invitamos a todos a que sean parte de este espectáculo de la naturaleza, que se dejen maravillar por sus colores y todo lo que la naturaleza nos da sin ningún costo.
Sí, claro que sí, ya si hay alguna oportunidad más adelante, pues daremos a conocer algunos datos interesantes sobre los sitios, en qué condiciones, de qué manera se alimenta, cómo se aparea y todo lo que concierne respecto a la mariposa.
Thank you.
Agradecemos a todos aquellos que escucharon el programa de radio Solo Faltas Tú, enviándoles también un cordial saludo. Les invitamos el siguiente lunes a las 5:30 p.m. para que vuelvan a escucharnos y pues esperamos que también estén ahí comentándonos, mandando saludos, ahí los vamos a estar leyendo en nuestro chat de MixLR con su usuario de Facebook. Hasta la próxima.
Tere jo ki